Imaginemos por un momento que decidimos remodelar una casa. Pero, en lugar de cambiar las cortinas o pintar una pared, tomamos la decisión de levantar los cimientos.
Con maquinaria pesada, además.
Exacto, con maquinaria pesada. Cambiamos toda la matriz de tuberías subterráneas, rediseñamos el techo y de paso reestructuramos la vialidad de todo el vecindario.
Solo para que se ajuste a la nueva puerta principal, claro.
Sí, es una locura. Pero ese es exactamente el nivel de ambición que tienen los documentos que vamos a revisar hoy en nuestro análisis profundo. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración.
Hola, ¿qué tal? Y vaya que tenemos un tema denso hoy.
Bastante. Estamos examinando un material monumental titulado Propuesta Integral para el Desarrollo. Es un documento asociado a Justo Vargas y detalla un plan masivo para reestructurar por completo la economía, la burocracia y la geografía logística de todo un país, en este caso Perú.
Y, o sea, es una lectura que desafía cualquier idea tradicional que tengamos sobre infraestructura pública. Normalmente los planes de desarrollo hablan de, no sé, parchar una carretera aquí o ampliar un muelle allá.
Sí, cosas muy puntuales.
Exacto. Pero esto es diferente. Es una visión muy sistémica. Asume que el territorio es, digamos, un organismo vivo y sugiere que la única forma de curarlo es operando todos sus órganos al mismo tiempo.
Lo cual suena casi imposible, pero el nivel de detalle es fascinante. El objetivo de hoy no es solo leer cifras, que hay muchas, sino entender el esqueleto de esta propuesta.
¿Y el porqué de las cosas? ¿Qué es lo más interesante?
Totalmente. Vamos a explorar cómo la creación de megapuertos busca cambiar la gravedad comercial de las regiones, cómo la minería pasaría de ser solo extractiva a tecnológica, y cómo esta avalancha de macroeconomía promete llegar hasta la comunidad más alejada.
Y creo que el punto de partida de toda esta ingeniería territorial se ancla precisamente en el océano.
Las puertas de salida.
Exacto. El documento establece que no puedes reordenar un país desde adentro hacia afuera, sino desde sus puertas hacia el mundo. Por eso, estructuran todo alrededor de tres gigantes logísticos, tres megapuertos multimodales.
Y hagamos una pausa en esa palabra, multimodal. Porque, o sea, no estamos hablando de un muelle de concreto donde atracan barcos pesqueros y ya.
No, para nada.
Hablamos de complejos enormes. Lugares donde convergen trenes de carga, flotas de camiones, almacenes aduaneros inmensos y grúas automatizadas.
Precisamente. Y la propuesta plantea agrupar o usar la palabra nuclear a los departamentos del país en torno a estas tres salidas.
A ver, cuéntanos un poco cómo se dividen.
Bueno, en el norte proponen el megapuerto de Bayóvar. Este está diseñado para centralizar la economía de 11 departamentos. Conecta toda la franja desde Tumbes y Piura hasta las profundidades de la selva, como Loreto y Huánuco.
¡Guau! 11 departamentos es un montón de territorio.
Sí, es enorme. Luego, el núcleo central sería el megapuerto de Chancay. Este agruparía a 7 departamentos, abarcando Lima, el Callao, y metiéndose hacia Ucayali y Ayacucho.
Que de por sí ya es el centro económico actual.
Claro. Y finalmente, el ancla del sur sería el megapuerto de Corío. Este agruparía a 8 departamentos, desde Arequipa hasta Tacna y Madre de Dios.
¿Y los números que proyecta el documento, particularmente para Chancay, parecen de ciencia ficción? Menciona que este megapuerto reduciría el tiempo de viaje desde Sudamérica, específicamente desde Ecuador hasta China, en 10 días enteros.
Es un cambio brutal en logística.
Pasar de 35 días a solo 25. Pero aquí hay algo que no me cuadra del todo. ¿Cómo logras ese salto temporal? Digo, un barco no viaja mágicamente más rápido solo por salir de un puerto distinto.
Claro, el barco va a la misma velocidad. El secreto está en la profundidad del calado del puerto y en eliminar a los intermediarios.
Ah, ya, las escalas.
Exacto. Históricamente, los puertos sudamericanos no tenían la profundidad para recibir a esos buques gigantes, los post-Panamax. Entonces, si tenías un cargamento de, digamos, plátanos ecuatorianos, tenías que mandarlo al norte.
Hacer transbordo en Colombia o México.
O hasta descargar en Estados Unidos, en Long Beach, para recién ahí cruzar el Pacífico. Un megapuerto con la tecnología de Chancay permite que esos buques masivos atraquen directamente. Cargas todo y te vas en línea recta hacia.
O sea, eliminas todas las paradas del viaje en autobús y tomas un vuelo directo. Y si conectamos esto con la economía global, las implicaciones son masivas. El documento estima que solo este puerto podría generar más de 4.500 millones de dólares al año.
Una cifra altísima.
Superaría la facturación del mismísimo Canal de Panamá. Y el autor no oculta sus intenciones. Fíjate que hay una declaración geopolítica muy agresiva aquí. El objetivo es capitalizar el 50% de todo el negocio de mercancías entre Sudamérica y China.
Es que esa es la fuerza motriz del plan. Funciona bajo un principio de atracción logística muy fuerte.
Es como si estos megapuertos fueran, digamos, estrellas masivas. Su masa económica es tan grande que ejercen una gravedad enorme, jalando a todas las regiones hacia su órbita comercial.
Me gusta esa analogía.
Sí. La idea es que los departamentos dejen de operar como islas independientes, con presupuestos que no se hablan entre sí, y funcionen como un solo sistema solar logístico alrededor del puerto.
Y ojo, la gravedad de esa estrella no se detiene en las fronteras de Perú. El documento vincula estos puertos con proyectos interoceánicos de escala continental.
¿Cómo cuáles?
Un ejemplo clarísimo es la ruta Manta-Manaus. Busca conectar el inmenso polo industrial de Manaus, en el corazón de Brasil, atravesando la Amazonía peruana, por ríos como el Napo, usando Iquitos, para sacar esa mercancía al Pacífico.
O sea, atravesar el continente por el medio.
Exacto. Hablamos de reducir un viaje que hoy toma 60 días dando la vuelta por el Canal de Panamá a unos 31 días.
A lo que se suma la carretera del Pacífico, me imagino. Esa línea de asfalto desde Brasil y Bolivia que desemboca en puertos del sur como Matarani o Ilo.
Correcto, todo se integra.
Y bueno, todo esto suena espectacular en un mapa gigantesco, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo.
A ver, dime.
Los puertos gigantes y las autopistas son geniales para las multinacionales, pero un megapuerto no sirve de nada si las carreteras internas están destrozadas. O sea, si el agricultor local en la sierra no tiene cómo llevar su cosecha. ¿Cómo aseguran que esta lluvia de millones no se quede estancada en la costa?
Es la duda clásica y la vulnerabilidad de cualquier megaproyecto. Pero el documento intenta resolver este abismo con corredores de desarrollo económico. Proponen rutas norte, centro y sur, pero lo verdaderamente novedoso son los mini corredores que forman anillos.
¿Anillos infraestructurales?
Sí. La intención de estos anillos es unir ciudades intermedias y empujarlas para que superen el millón de habitantes, generando un empleo masivo.
Espera, construir ciudades de más de un millón de habitantes. Planificar una audavización así desde un escritorio suele ser una receta para el desastre. O sea, ¿acaso este enfoque macrorregional no corre el riesgo de aplastar las micronecesidades de una pequeña comunidad agrícola?
Es un riesgo enorme, sin duda. Pero la herramienta que introducen para evitarlo es bien interesante. Proponen crear unidades ejecutoras mixtas multidepartamentales. Y la genialidad técnica de esto es su base operativa, que es el enfoque de cuencas hidrográficas.
¿Cuencas? O sea, la topografía natural de los ríos.
Exactamente. Una cuenca es toda el área donde el agua de lluvia drena hacia un único río principal. El documento argumenta que el agua, la tierra y la economía real siguen el curso de la cuenca, no la línea política imaginaria que separa un departamento de otro.
Diseñar bajo este enfoque obligas a que las autoridades de tres departamentos distintos planifiquen juntas porque comparten el mismo río. El diseño respeta la geografía natural por encima de la burocracia.
Eso garantiza que las comunidades alejadas estén integradas en su ecosistema real. Es un cambio de paradigma gigantesco. Es decirles, no me importa tu jurisdicción en papel, me importa por dónde baje el agua.
Y para anclar todo esto a la realidad, el documento suelta un dato clave. El 99.2% del tejido empresarial son MIPES y PYMES.
Las micro y pequeñas empresas.
Si ellas no participan, los puertos se quedan vacíos. Por eso, el plan propone una banca de fomento especial. Y aquí viene un detalle fuerte. Plantean tasas de interés cercanas al 1% anual.
Espera un segundo, ¿un 1% anual?
Sí, 1%.
En el clima macroeconómico actual, inyectar dinero a tasas casi nulas suena a inflación descontrolada. O a que el banco quiebre en un año. ¿Cómo justifican algo así?
Lo justifican diferenciando un banco comercial de uno de fomento. No es dinero para gasto corriente. Condicionan estas tasas a una formalización estricta. Los créditos se dan bajo planes aprobados por el Ministerio de Economía. Y buscan forzar la creación de clústeres empresariales.
Es decir, agrupar a las microempresas por obligación, digamos.
Correcto. Si 100 pequeños productores de café no pueden llenar un contenedor, el Estado los organiza en cooperativas. Les da el crédito barato, pero con la condición de tecnificarse y generar una oferta unificada.
Usan el crédito barato como anzuelo para la formalización. Tiene sentido en el papel. Pero bueno, llegamos al elefante en la habitación. Construir puertos, autopistas, bancos al 1%. Esto requiere un capital astronómico. ¿De dónde sale el dinero?
El documento señala directamente a la minería, pero propone cambiar las reglas del juego global.
Ah, claro, el cambio de paradigma.
Da un giro agresivo frente al modelo extractivo. Impone condiciones contractuales nuevas, siendo la principal la transferencia tecnológica obligatoria. Ya no bastará con que una multinacional extraiga el mineral y pague impuestos.
Y el canon minero también sufre una mutación, ¿no? Mencionaba algo de desarrollo inmediato.
Sí, exigen que el canon se destine al desarrollo inmediato del área de influencia, cerrando brechas sociales antes de financiar burocracia. Pero la revolución técnica aquí es la economía circular.
Usar el 100% del material.
Exacto. Hoy los relades mineros se desechan. El plan advierte que esos residuos tienen minerales de alto valor para la tecnología moderna que hoy se tiran a la basura.
Y ahí es donde entra ese concepto de la minería de salmuera, que suena a ciencia ficción. O sea, extraer minerales valiosos de los residuos hipersalinos que deja la desalinización del agua de mar.
Es aprovecharlo todo. Y esto va de la mano con la política más audaz, prohibir a mediano plazo la exportación de minerales en bruto.
¿Prohibirlo? Wow.
Las mineras estarían obligadas a convertirlos en productos de alto valor agregado dentro del país.
Es un giro monumental. Es como pasar de vender sacos de papas crudas a obligar a la industria a abrir franquicias de comida gourmet aquí mismo. Ya no se trata de vaciar la tierra, sino de quedarse con la receta tecnológica.
Y la meta es posicionar al país en la cima metalúrgica. Proponen crear una empresa estatal o mixta para servicios metalúrgicos de élite. Hablamos de refinar petróleo, litio e incluso uranio para energía nuclear.
Pasar de cargar piedras a refinar uranio es un salto vertiginoso. Pero seamos realistas, si tienes megapuertos, ciudades nuevas, bancos y refinerías de litio al mismo tiempo, el riesgo de colapso administrativo es inminente. Tiene que haber un cerebro detrás de todo esto, ¿no?
Lo hay. Ahí entra la arquitectura de planificación, para evitar el caos. El documento establece los planes directores y los planes maestros.
A ver, entiendo que los planes directores son sectoriales.
Así es, son verticales. Identifican la vocación productiva más fuerte de cada departamento, como el agro o la pesca, y los integran con el desarrollo social para cerrar brechas de pobreza.
Pero el problema de los planes verticales es que nunca se miran entre sí. El plan agrícola quiere el agua, y el plan minero quiere esa misma agua. Es un choque garantizado.
Y por eso entran los planes maestros. Son el pegamento. Son transversales. Cruzan los planes directores con dos criterios físicos, la cuenca hidrográfica y los corredores logísticos. Si el río no da para el agro y la mina a la vez, el plan maestro interviene y organiza.
Es verdaderamente el sistema nervioso central, o sea, el mapa del tesoro. La innovación no es hacer planes nuevos, sino obligar a que el plan del río, el del puerto y el de la carretera hablen el mismo idioma por primera vez.
Y para sostener todo esto, incluyen proyectos complementarios radicales. Como saben que el suministro de agua colapsaría, detallan una planta desalinizadora de 700 millones de dólares.
¿Una locura de inversión?
Pero necesaria. Y también hay un plan educativo integral generacional de 19 años para preparar a los ciudadanos frente a estas megatendencias.
¿19 años? Están calculando el ciclo completo, desde el preescolar hasta el mercado laboral.
Porque no puedes tener una refinería de litio de punta y no tener a la gente capacitada localmente para manejarla.
Claro. Terminarías importando ingenieros. Bueno, si damos un paso atrás para observar todo el panorama, ¿qué es lo que realmente estamos viendo en esta propuesta?
En síntesis, el documento visualiza un salto evolutivo. Pasar de ser una economía que exporta materias primas por vías lentas a convertirse en un nodo logístico y tecnológico hipercentralizado, todo mediante 3 megapuertos y anillos de desarrollo.
Es una reingeniería titánica. Pero antes de despedirnos, quiero dejar a la audiencia con una idea para reflexionar que no hemos discutido a fondo.
A ver, ponla sobre la mesa.
Pensemos en el exterior. Si este modelo tiene éxito y logra capturar el 50% de las mercancías hacia China y además redefine el mapa minero exigiendo la transferencia de tecnología pesada, ¿cómo van a reaccionar las potencias vecinas y los mercados globales?
Es una excelente pregunta.
Cuando se den cuenta de que el control de los tiempos logísticos y el valor agregado de los minerales críticos en Sudamérica ahora dependen de las reglas de un solo tablero de ajedrez, creo que las tensiones geopolíticas serían inmensas.
Sin duda. Esa será la verdadera prueba de fuego para cualquier país que intente ejecutar algo así.
Y con esa interrogante cerramos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a desmenuzar las entrañas de esta fascinante propuesta. Les extendemos una invitación para que escuchen el resto de nuestros análisis profundos, para seguir descubriendo ideas que intentan moldear el futuro. Hasta la próxima.